Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 431 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Por acá les habla Magnus, por si alguno no nos conoce. Y tengo del otro lado de los micrófonos, de la línea etérica, a Caro, alias Harleen. ¿Cómo estás, Caro?
Muy bien, por suerte.
Me alegro.
Para cazar monstruos con ustedes en este momento.
Para cazar monstruos y shipear gente y eso, cosas que se hacen.
Exacto.
¿Vos, ese, cómo estás?
Bien, bien, por suerte. ¿Todo bien?
Me alegro. Bueno, les cuento que, se los contaba fuera del aire, pero aprovecho y se los cuento a los oyentes. Tengo mi segunda dosis de CoronaVac, de vacuna anticoronavirus, que es la vacuna con el nombre más uruguayo que nos podía tocar. Porque tener cosas con el nombre de lo que son, como Limpiol o Perfumol, es bien de uruguayo. Y CoronaVac...
Sí, verdad.
¿Cómo debe
van en esa línea, para no romper la tendencia.
Y por el momento un poquito de dolor en el brazo, pero lo normal de una vacuna. De hecho, ni sentí el pinchazo esta vez.
Ah, bien.
Fue tipo, bueno, ¿en qué brazo? No, bueno, el que vos quieras. No sé, la otra me dieron el izquierdo. Me remango y dice, ah, tenés un tatuaje. Así que mío, las agujas no tenés. No, bueno, pero no es lo mío, pin. Listo, me había vacunado.
Bien. Bueno,
excelente.
Así que está. Bueno, recordamos a la gente que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de contacto y las formas de escucharnos, por lo menos las principales, porque cada día encuentro un servicio nuevo de podcast y como chupan feeds por ahí, no los conocemos y estamos ahí igual. Y tipo, ¿qué poronga es Uber Podcast y por qué tenemos 48 señores ahí? No importa. En YouTube, donde no es que tampoco seamos muy populares, pero igual nos escucha alguna gente, nos dejó un comentario en el programa 415 sobre DC, Juan Carlos, que dice: genial programa, muy detallado, como pocas veces, lo disfruté muchísimo. Gracias por hacerlo, gracias por hacer este programa que es una obra de arte. Ay, me sonrojo.
Wow.
Sin duda que me lleva una grata sorpresa al encontrar su programa. Hace mucho que no sentía tanta alegría, entusiasmo y fascinación con un programa. Caramba,
mijo, eso lo escribiste vos.
No, juro que no. Juro que no. Y le agradecí y le di la bienvenida a bordo, y al par de días se despacha con un mensaje en el 397, que fue el que hicimos sobre la Charlton, y dice: este programa no tiene desperdicio, no me imaginaba la historia de Charlton Comics, muy buen trabajo de investigación. La verdad que aprendimos un montón con ese programa.
Sí.
Totalmente. Y por iVoox, que es donde subimos primero los programas para que vayan por otros lados, Oscar nos deja un mensaje sobre el programa 427, el de Once and Future, y We Only Find Them When They're Dead, y reseñamos también en ese programa,
ya me olvidé qué, y fue hace poquito encima.
Sí.
Madre. Bueno, otro cómic, que no me vuelvo a volver.
Estoy acá levantando el programa como para decirles qué es. Sí, agri. De Carter Family, el cosa de Carter Family.
Family.
Y dice Oscar: gran programa y mejor reseña. Desconocía las obras de Once and Future y We Find Them When I'm Dead. Tras terminar de escuchar el programa, he ido a ver si mi librero de confianza las tenía, y ahora me encuentro degustando Once and Future, gran obra. Bueno, genial.
Buenísimo.
Sí. Siempre es muy bueno que alguien disfrute algo que le recomendamos.
Es un gran,
algunos podrán ver que el programa pasado salió como sopapo oriental, a pesar de que no lo era. Ese fui yo que tuve un error, pero una vez que se actualizó el iVoox, debe haberse actualizado en todos lados por el feed, que no era un sopapo. ¿Estás tomando algo ese hoy?
Hoy estoy tomando una Goose Island IPA.
Bien, yo como dije monstruos, me estoy tomando un bestiario.
Muy bien.
Me estoy tomando una Morrigan, que es la Irish Stout. Y les recordamos a la gente que pueden buscar Bestiario Brewing Company y pedir lindos packs. Carlos, te estabas tomando un tecito.
Estaba tomando café para mantenerme despierta después de la clase de estadística, y ahora estoy con agüita porque soy una persona sana.
Muy bien,
después de cuánto café durante el día.
La primera taza, no soy tan adicta al café, por suerte.
Muy bien.
Bien. Bueno, como habrán visto, hoy vamos a hablar de Supernatural, esta serie con gran fandom y con algo así como 35 años de producción.
Sí, se siente.
Que, Caro es muy fan de Supernatural. Entonces, cuando se unió al staff, le dije: ya estás anotada para hacer un programa sobre Supernatural. Así que ahora, en un rato, vamos a estar repasando, bueno, el concepto del programa, los personajes principales, todo eso, y alguna idea general de que nos pongas al día. Porque yo, la verdad, sé el básico, que son cazadores de bichos, de monstruos.
No te preocupes, que esto va a ser más intenso que una TED Talk.
Sin spoiler, igual, para que la gente pueda...
Obviamente. Solamente curiosidades y... para que les pegue el bicho de que quieran verse las 15 temporadas.
Perfecto. Bueno, entonces, vamos directo con eso. Entonces, la serie no tiene un tema, un opening theme oficial, porque apenas tienen un coso que dice Supernatural, Created by, y punto. Sí adoptaron algunos como tema no oficial que lo han usado para resúmenes de la serie, este tema de Kansas.
Temazo de Kansas, sí.
Ah, ¿cómo se llama?
Carry on my wayward son.
Entonces, pero no poner eso. Después nos trajo un temita Caro, que le recuerda. Pero sí tiene endings, tiene dos endings. Pues yo estaba leyendo que el programa tiene dos compositores de música, Chris Lennertz y Jay Gruska, que se turnan en componer la música para cada episodio, para que llegue cada uno a tiempo, y colaboran en alguna cosa. Y en cada programa está los créditos finales con un ending distinto de quien le haya tocado esa serie. Y son endings cortitos, hay versiones de día, pero en este caso harán cortitos, así que vamos a escuchar los dos. Primero el de Chris Lennertz y luego el de Jay Gruska, para que Carol luego nos pueda contar sobre Supernatural.
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Caro, todo suyo para que nos cuentes cómo surge Supernatural, quiénes son los responsables, todo eso.
Muy bien. Primero que nada, dato curioso, la serie originalmente estaba pensada para ser de solo 5 temporadas, pero con el éxito que empezó a tener la serie terminando la 4ª temporada, renovaron contrato por 8 temporadas más, y cuando quisimos darnos cuenta, llegamos a la 15 y ahí la cortaron.
Sí, había sospechas que los pobres actores estaban durmiendo en el estudio, que no le dejaban salir.
Es que mirá, no me extrañaría para nada, por algo han grabado en las casas de ellos también en algunos momentos de la serie. Bueno, la serie empezó a ser emitida en septiembre del 2005. Estamos hablando que es una serie que no solo tiene 15 temporadas, son 15 años.
Sí, sí.
O sea, hay series mucho más largas, de muchísimos más episodios, ¿viste? Si se fijan en internet, pueden buscar series que tienen más de 5.000 episodios, todo. Pero este cast, esta serie, ha tenido tanta importancia y ha formado una comunidad tan grande que esos 15 años, esos solo 327 episodios, es como que se transforma en una religión, se transforma en una fe, básicamente.
Totalmente, yo veo que tiene fans muy... muy muy dedicados.
Sí, y también se puede decir que la serie es la serie de fantasía de Estados Unidos al menos más longa en la historia de su televisión.
Sí, wow. Probablemente como a ver, una de las, por lo menos, porque no sé cuántas temporadas duró esta, ¿cómo se llama? No sé cuántos Shadows.
Dark Shadows.
Dark Shadows empieza como telenovela de radio y después sigue en la tele, pero sí, por lo menos Supernatural es una serie super longeva, y por ejemplo le pasa el trapo a Buffy, que ni combinando Buffy y Ángel llega a esta cantidad de temporadas.
Por poquito, pero grano. Sí.
Bueno, siguiendo con... entrando un poquito más en lo que se trata la serie... básicamente seguimos la vida de estos hermanos, los Winchester, Sam y Dean, y en cada temporada se van enfrentando a cuestiones más complejas, porque es interesante ver cómo los actores crecieron con la serie de la misma manera que los fans crecieron con ella, como pasa con Harry Potter, viste que es una generación marcada por el producto. Como dato curioso, en una entrevista los actores estaban hablando sobre el cierre de la serie y decía uno, cuando empezamos a rodar el piloto yo no tenía barba, mi pelo era corto y mi voz seguía muy aguda, y ahora estamos terminando la serie y tengo canas.
Claro, sí, Jared Padalecki tenía 23 años cuando empezó a hacer la serie y ahora tiene 38. Y Jensen Ackles es más chico todavía, si no me equivoco. Estoy mirando acá, sí. No, Jensen Ackles es más grande, perdón.
Más grande, sí.
Parece más chico. Pero igual, tenía 20 y pico. Claro, es toda una vida, y mientras funcionen bien esos casts, se convierten en familias muchas veces.
Claro. Y es más, en el caso del actor de Sam, tan importante fue la serie para él que gracias a ella consiguió a su esposa y su familia.
Tranqui.
Porque la actriz de Ruby... fue su esposa actual, y ojalá por siempre, es una muy linda pareja. Y ambos trajeron a sus esposas a actuar en la serie, porque en las últimas temporadas la esposa de Dean también actúa haciendo un ángel y todo.
Está bien, hay que currar.
Producto familiar a full.
Está perfecto. Tranqui, pero le podemos contar a la gente que la serie es creada por Eric Kripke, que entre otras cosas trabajó en Revolution, y ahora es uno de los que creó la serie para la televisión de The Voice. Hablamos de
The Voice, sí.
La semana pasada. Y bueno, que los protagonistas son Jared Padalecki y Jensen Ackles, como los hermanos Sam y Dean Winchester, que básicamente heredan el negocio de cazar monstruos del padre, ¿no? Más o menos.
Es un poquito más complicado, pero a grandes rasgos, la madre de ellos muere a causa de un demonio cuando ellos son muy chicos. El padre se pone como misión de vida encontrar a ese demonio y matarlo y vengarse. y como quedas el encargado de los niños siendo muy chiquitos, estamos hablando que Sam tenía 1 año y medio y Dean tenía 3 o 4 años, los arrastra en el auto y los obliga básicamente a meterse en esa vida de cazador y hasta que logra la venganza, y después, una vez que estás en esa rosca, ellos se sienten responsables de básicamente salvar el mundo.
Perfecto, herida en el negocio.
Cazadores.
Herida en el negocio y la obsesión.
Y la obsesión sobre todo, sí, sí.
Bueno, ¿qué estuvo buscando desarrollar la serie por 10 años antes de lograrlo? Porque siempre estuvo fascinado con las leyendas urbanas y en primera instancia pensaba hacer una película, pero luego lo cambió a una serie cuando finalmente se lo presenta a Warner. Pasó por varios conceptos, por varias fases. Una de ellas original era una serie antológica tipo de Monstruo de la Semana con reporteros de un tabloide de esos de Se Encontró al Niño Vampiro y a Elvis, metiendo otras cosas, pero finalmente llegó esto. Lo que sí tenía en común ese concepto con el actual era la idea del road trip. El auto es como un personaje más, sí, en el viaje de ellos, ¿no?
Exactamente. El Chevy Impala es, no, tiene hasta nombre y todo, porque Dean lo bautiza Baby, básicamente, porque creo que es la relación más estable que tuvo en toda la serie. Pueden pensar lo que quieran, porque hay fanfic hablando de eso.
Seguro que sí.
Me imagino, seguro que sí. Regla 34.
Sí, sí.
Hay fanfic de cosas peores. Así que.
Exactamente. Lo que está interesante es que también la serie va evolucionando, porque la primera temporada, sobre todo si uno observa los primeros episodios, son muy de circunstancia. El primer episodio es contra un fantasma conocido, luego el segundo contra Bloody Mary, otro que es un fantasma en un lago, uno es un demonio en un avión. O sea, al principio era muy onda, historias que conocemos de antes y ellos enfrentándose a ellos, a los monstruos.
Claro, con esa idea de la chica. Con esa idea de la leyenda urbana, y medio Monstruo de la Semana, hasta que, bueno, pasan muchas series que primero empiezan con un concepto medio genérico, pero luego van ganando su propia masa crítica de su propio universo, hasta el punto en que las propias circunstancias de la serie van generando más historias.
Exacto, hay que tantear el agua y ver lo que también el público va queriendo ver. Y claro, y con eso, con el correr de las temporadas, después que empezamos a ir atrás de este demonio que mató a mamá, entramos con la mitología de ángeles y demonios, que ahí es cuando hace un cambio la serie y se vuelve más intensa también, porque, o sea, vienen más personajes, entra Castiel finalmente, uh-huh,
entonces demás otros personajes. Hay un determinado momento en el que se marca el quiebre.
Sí, o sea, es como, viste, como pasa también un poco desde lo poco que yo he visto, viste, con Doctor Who, viste, que ahí está la que la gente que empieza a ver la serie empieza, por lo menos los jóvenes, ven más desde la versión nueva y no tanto buscar las primeras temporadas.
Sí.
Con Supernatural tiene algo parecido, te perdés de muchas cosas de la historia, pero con la llegada de Castiel y con todo el tema del apocalipsis, o sea, del primer apocalipsis, porque se enfrentan a apocalipsis en todas las temporadas de Tobrises.
Ah, bien.
Eso es increíble.
Sí, eso en ese sentido es muy Buffy, o sea, tiene esa estructura muy de, al principio, o sea, todas las temporadas tienen como una estructura muy de Monster of the Week, pero que se va conectando después eventualmente a un boss final de la temporada, básicamente.
Exactamente, y que cada vez se va haciendo más intenso, sí. Porque fíjate, primero es un demonio y bueno, y la última temporada nos enfrentamos a Dios, más o menos.
Claro, y está lleno de personajes que en primera instancia, por lo que yo he leído, estaban pensados para un par de episodios, pero sí, se vuelven tan populares que los vuelven trayendo y trayendo. Y por ejemplo, el personaje de Crowley, que lo hace el gran Mark Sheppard, que lo amo. A ese actor de
este podcast ama Mark Sheppard.
Galáctica, Doctor Who, Warhawk 13, montones de cosas que Doom terminó. Patrol. Doom Patrol también, perdón, sí, es cierto, es el falso Constantine, ¿cómo se llama?
Sí,
Exacto, Willoughby Kilpin.
Willoughby Kilpin, que es buenísimo. Este, termina de regular por tres temporadas.
Sí.
Este, contanos un poco entonces de los personajes principales y de los este, antagonistas.
Muy bien, te cuento, te hago el perfil de Tinder de cada uno. Dean Winchester es un joven con problemas de adicciones, porque tiene claros traumas de infancia. Es el que él, al ser mayor, siempre está teniendo la charla batuta del control de las situaciones, de salvar a todo el mundo. Pero ante todo, que Sam Winchester no salga lastimado. Porque si Sam sale lastimado, el plan no sale. No importa que esa sea la manera de destruir al monstruo, buscamos otra opción. Es un obsesionado del rock clásico. O sea, metes Black Sabbath, metes Led Zeppelin. Eso está en su auto, en cassettes. Porque, por favor, no vayamos a escuchar música en CD, en MP3.
Porque no van a modificar el auto, ¿no?
Pero, por favor, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, Dean es el más así, es como James Dean, digamos, ¿no? Es ese perfil medio para adelante, medio busca pleito, pero el que tiene más levante. Y el hermano Sam es más el perfil nerd, el que está más atrás de la investigación, porque al principio del primer episodio te muestran que el padre desaparece y Sam está en la universidad porque él dejó la vida de cazador, y el hermano viene y le dice, papá se fue a cazar, se perdió, no sabemos nada de él, tenés que venir a ayudarme.
Papá se fue al cielo.
Se fue a comprar puchos y no volvió.
Sí, bueno, el padre es este actor que está en The Walking Dead.
Jeffrey Morgan, y que fue el comedian.
Exactamente. Entonces está la teoría, hay una teoría en joda que dice, claro, el padre no murió, simplemente se fue a cazar zombies a otra dimensión paralela.
Está muy bien. Un tipo que, bueno, que ha terminado teniendo varios roles importantes en el fandom ñoño.
Sí. Por otro lado, en el trío principal de las primeras temporadas está Castiel, que es el ángel, que se transforma en el mejor amigo de Dean y de Sam, y que los fans, yo incluida, lo shippeamos fuertemente como Destiel, y Tumblr tiembla
sí.
Cada vez que se menciona eso.
Sí, lo he visto, e incluso he visto que en las convenciones, cuando había en el mundo antes del virus, que en las convenciones a los actores les encanta charlar con los fans de eso.
Ah, sí, y mira, y te digo una cosa. Los actores, de por lo menos de ellos tres principales, son tan unidos a los fans que se ríen de todas las cosas, todos los chips que hay y lo fomentan. O sea, Misha está de acuerdo, hace comentarios a propósito en las convenciones para que los fans se rían. Y es más, hasta él dijo, si esta serie termina, yo la continúo en mi casa con títeres y agarro a mis hijos y los meto a actuar también.
Estamos hablando de Misha Collins, que es el actor que hace de Castiel, y que ha estado en unas cuantas series televisivas conocidas como ER, NCIS, es bastante conocido el loco, estuvo en Timeless hace relativamente poco, es bastante conocido el loco. También vi, y no sé vos qué pensás, que estás más metida en el fandom, que muchos fans acusan un poco a los productores y a los actores de la serie de hacer queerbaiting. Para el que no sepa lo que es el queerbaiting, permiso que lo voy a explicar, que es afilar con que dos personajes pueden tener una relación no heterosexual, pero siempre es afilar y nunca concretar.
Claro. Sí, es verdad. Es un tema muy, muy difícil de tratar, que estaría para hablar entero un podcast de ese tema, porque es increíble. El tema con esto, con el Destiel en sí, que parece que... O sea, esto es opinión mía personal, hay fans que no están muy de acuerdo con esto. La serie, para mí, no es un producto terminado. Como quien dice que en la vida no muestran a los personajes cuando están yendo al baño, cuando están durmiendo... Hay cosas que tal vez que a los ojos del fan pueden suceder o no, como a lo, como cuando uno escribe un fanfic, que no necesariamente tiene que ser tipo que no sea real. En el caso justo de estos dos personajes, es un tema complicado porque no quiero spoilear el final de la serie, pero hay una especie de confirmación de Destiel al final de la serie por cosas que suceden, por unas frases.
Sí, pero... claro, pero siempre son especies de y guiños que... Yo entiendo que no todo tiene que ser dicho en pantalla, pero con el caso específico de las relaciones no heterosexuales, cuando todo el tiempo pasan relaciones heterosexuales en pantalla, ya llega un punto que en un momento decís, no, pará, no jodas.
Igual te digo, en el caso de Destiel, no, o sea, no me parece que sea, en la pantalla no me parece que sea tan obvia. Me parece que se vuelve más bien un chiste de los actores, de los personajes secundarios hacia ellos.
Está que bien.
Dicen, por ejemplo, ah, vos, y qué raro que no tengas a Sam, a Dean acá, que vos que estás unido del ya sabes qué. O cosas así.
Claro, pero también está. Pero aunque no pase en la serie mismo, está todo ese juego de los actores con los con los fans. Y yo creo que, y lo voy a decir desde el punto de vista de un tipo hetero, que no ha tenido la necesidad de hacer slash o de shippear, incluso, no que shippear sea necesariamente no hetero, pero quizás es de otra generación. Que en mi caso, aunque alguna vez algo lo he hecho, quiero decir que los actores pueden no entender, o sea, los actores están jugando con la audiencia, pero no están jugando el mismo juego de las dos partes. Para usar una metáfora, es cuando alguien está muy enamorado de otra persona y la otra persona solo lo quiere para pasar el rato. No es que la persona que lo quiera para pasar el rato sea malo, pero debería darse cuenta que hay otro tipo de inversión emocional de la otra persona. Entonces yo creo que los actores no tienen la necesidad de ver reflejado determinadas cosas en la ficción, al ser, calculo que son heterosexuales, por lo menos creo que lo son, o bastante hegemónicos y demás, que sí puede tener algunos fans. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Me parece que hay una relación, por lo que todo lo que he leído, muy buena entre los fans de la serie y los actores, pero bueno, eso a veces uno puede no darse cuenta de que está dando una línea de eso. Contanos un poco entonces también de otros personajes, además de ellos, de los dos hermanos, con cada uno su particularidad, que uno es el más acción y el otro el más investigación. Tenemos a todos estos antagonistas que van girando en la serie, algunos que van volviendo también y convirtiéndose en personajes mucho más de fondo, ¿no?
Sí, obvio. Siguiendo, antes de hablar de los villanos, para seguir hablando de los buenitos, al grupo este inicial se le agrega a Jack al final en las últimas temporadas, que es el hijo de Lucifer y una humana. Es un Nephilim en lo que se trata de monstruos, digamos, de criaturas. Que él es el actor, es muy parecido de cara a Misha Collins y se ha armado también tremendo alboroto preguntándole, ¿no será tu hijo oficial? Porque es muy parecido a vos. Y ellos han hecho videos jodiendo con el tema, tipo, onda, ¿y vos qué hiciste? ¿Dónde estabas el 25 de marzo del 92? No me acuerdo.
Ah, mirá, es Alexander Calvert, que hizo The Anarchy en Arrow.
Exactamente. Que es muy gracioso verlo en los dos personajes, porque acá en Supernatural es un bobito hermoso.
Paparulo.
Es un labrador, básicamente. Y en esa otra serie que está, es un psicópata espantoso. Sí, bueno, después tenemos... Después se hacen muchos amigos de policías, se suma Jody y Donna, dos policías que...
Son amigos de la Yuta.
Claro, y después tipo Bobby, que es el entre los fans decimos que es el verdadero padre de los Winchester, porque los crió después de que el padre murió y los ayuda siempre, es el típico viejo caraculo que está siempre amargado y alcohólico y no sé qué.
Pero es como una suerte de mentor.
Es el mentor, claro, es el Alfred, pero sin ser servicial.
El Alfred cara de orto.
Es el Alfred si Alfred fuese camionero.
Sí, la verdad que sí.
porque es muy, Bobby es muy camionero, es un tipo que así bien gorrita de béisbol, qué sé yo, camisa cuadros, y es un tipo de, bueno, de armas tomar y quilombo, qué sé yo.
Claro,
y
es que si sos cazador tenés que tener una remera cuadros, o sea,
además,
parte del uniforme. Y bueno, y los villanos, que son los más, lo que la gente está para la serie y lo que los personajes más queridos, está Lucifer, que está, bueno, es un arcángel, es el hijo de Dios, es el que está, el que echamos toda la culpa de nuestros pecados a él, pero que en esta serie lo que está interesante es que te dicen que en realidad, che, yo Lucifer no soy el culpable de sus males, porque yo estuve toda la eternidad metido en una caja en el infierno. Yo no tuve poder por ustedes.
A mí que me revisen.
Claro, claro. Todas las cosas que hicieron mal es por ustedes, no por mí.
Que me echas la culpa vos.
Claro, mijo. Y está, y después Crowley, que me sacó la gorra por mi rey. Este, que claro, un demonio que de poca monta, que muy inteligentemente fue escalando porque se acercó a los Winchester y llegó a ser el rey del infierno.
Caramba.
Sacándole el trono, ¿sí?
Y aprovechando que los Winchester van limpiando demonios a lo pavote, tipo, y escalando el, o sea, entre cada apocalipsis van limpiando demonios de más escala, Crowley,
claro,
eventualmente dice, bueno, yo ocupo este puesto, que hay un puesto vacante, ¿quién lo ocupa? Yo, bueno, dale.
Pero obviamente, el trono del infierno en esta serie es como Juego de Tronos, todo el mundo quiere sentarse ahí y se pelean de lo lindo. Y de ahí, hablando de Crowley, está también Rowena, que es la bruja, la reina pelirroja hermosa de la serie, que es la madre de Crowley, que lo descubrimos en las últimas temporadas.
¡Ah, caramba!
Sí, sí, que es un personaje muy interesante, con su bello acento irlandés, que al principio odiaba a los Winchester, pero que de a pocos, al igual que el encanto que surgió con Crowley, ella se encariña con ellos y se hacen muy cercanos. Y bueno, después hay villanos y monstruos conocidos que van esporádicamente apareciendo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay vampiros, hay hombres lobo, hay todo, cualquier criatura. A ver, tírenme un monstruo conocido que conozcan de...
Baba Yaga.
Baba Yaga aparece.
¿Ves? Claro,
en la última temporada.
Mira ahí.
Pues yo estoy mirando el cast de gente que ha sido recurrente o qué, y está absolutamente todo el mundo. Está Curtis Armstrong, que es Booger en La Venganza de los Nerds. Está, bueno, un personaje súper importante es Charlie, el personaje de Felicia Day.
Ah, por favor, reina.
Está Sterling K. Brown de Black Panther y Marvelous Mrs. Maisel. Alicia Witt, que es Alia Atreides en la película Dune del 84. Está todo el mundo acá. Claro, bueno, Tamó Peniquet, que es Gadril, que Tamó Peniquet es Hilo en Battlestar Galactica. O sea, está absolutamente todo el mundo. Con 15 años de serie, terminan todo pasando por acá. Es como decir, miren, un actor británico, seguro estuvo en Harry Potter, Doctor Who, Game of Thrones o todas.
Bueno, el caso de Lucifer yo lo conocí primero porque hace de, ya me olvidé el nombre del personaje, pero es en Lost, el chaval estuvo en Lost.
Jacob.
Sí, y sí. Es un personaje de la central, que tiene tintes así medio extraños.
¿Qué poronga hace Rick Springfield, el músico acá? Haciendo de Vince Vicente.
Ah, sí, Vince Vicente es un cuerpo que agarra a Lucifer por un rato.
Sigue investigando y va a estar el negro Rada acá.
Mirá, no escarbes mucho porque puede ser un extra en alguna escena. Es más, hay un episodio de las primeras temporadas que aparece la actriz de El Exorcista. Porque es una señora ya, que hace de policía. Y investigan ahí unas desapariciones. Y al final del episodio, como un easter egg, Dean dice al final, cuando la cámara se aleja, ¿No te suena la cara de ella algún lado? Pa, sí, puede ser, no sé. Bueno, hablando de otra cosa, tengo ganas de tomar sopa de arvejas.
Mirá, está Christopher Heyerdahl, el que estuvo en Hell on Wheels y en Atlantis. El loco es un danés enorme, noruego, perdón, reconocido. O sea, está todo el mundo acá, medio Smallville, fue Sorel, sí, medio Smallville está Es impresionante.
Hay mucha gente.
No sé dónde filmaban esta serie, pero es como en otras series que son filmadas en Toronto y tipo está todo el mundo siempre, o sea, todos los actores canadienses sí. Han pasado por todas las series de Arrowverse. Calculo que la deben filmar en Toronto porque es de
No, se firma en Vancouver en realidad.
Sí, Toronto, bueno, está en Canadá, quiero decir.
Vancouver, Toronto.
Afirma en Canadá.
En Canadá. Siempre es la otra punta.
De hecho, hay un episodio de Legends of Tomorrow en el que se encuentran con el auto y con gente de la crew de filmación de Supernatural.
Sí, eso porque son de CW. En los claro. Sí, sí, sí. Y el cruce. Que yo cuando vi ese episodio me puse a gritar doblemente porque me encanta la otra de Legends of Tomorrow. Y fue tipo, pa, qué bueno. Porque la gurisa ella, la muchacha de Legends of Tomorrow, que ahora no me sale el nombre, para mí es la personificación de lo que sería Dream versión mujer.
La que hace de Sara.
Sara.
Claramente, Sara, sí, Sara es Dean, sí. Totalmente, de acuerdo.
Exactamente. Y bueno, y tal, como les decía, millones de monstruos. O sea, les hago una lista media rápida.
Sí.
Fantasmas, ángeles, arcángeles, demonios, brujas. Se hablan de los alfa, que son los primeros monstruos que existieron, que son los hijos de Eva.
Opa,
no, de
Lilith.
Los
hombres lobo, están los jinetes del apocalipsis. O sea, guerra, hambruna, pestilencia, muerte. Tenemos los Hellhounds, tenemos los perros del infierno. Tenemos la oscuridad, tenemos los Reapers, tenemos la muerte. Y la lista continúa, porque después aparecen hadas. Aparece sí. Cambia formas, hay zombies. Hay para todos los gustos.
Aparece, yo me acuerdo puntualmente, yo vi alguna otra temporada entera y capítulos sueltos aquí por allá. Y me acuerdo de, por ejemplo, el capítulo ese que los adaptan dos, una pareja de mayor, que resulta que son dos dioses antiguos.
El episodio de Navidad.
Exacto, que tipo, son dos dioses antiguos, que obviamente la Navidad pasó a ser algo cristiano, entonces como que perdieron el poder, entonces que hacen, se adaptan gente y lo sacrifican para sí mismos, así siguen manteniéndose.
Claro.
Y son tipo dos, una pareja mayor, re amable, re
bonito. Dos viejitos lindos.
Sí. Claro, lo que estáis hablando de eso, lo que vos decís, de dioses nórdicos, en el caso de estos dos pobres señores. Algo interesante que habla de la serie de Supernatural es porque, claro, uno dice, bueno, si hablamos de ángeles y demonios, estamos hablando tipo religión católica, de Dios, de vas al cielo, vas al infierno. ¿Y qué hay de las otras religiones? Bueno, se habla de todas las religiones en esta serie, porque hay una explicación que hablan sobre, agarrar los pelos sobre las últimas temporadas, de que Dios creó la tierra, creó todo, pero al principio, como las personas no lo conocían a él, no sabían rezarle a él, le rezaban a la roca, le rezaban a la luna, le rezaban al río, y así ellos mismos crearon las otras religiones. Que está, claramente en esta serie te muestran como que son como inferiores, entre comillas, pero que existen. Como que todas las religiones existen a la par, existen en la realidad. No es que vos por creer en esto tenés razón y yo por creer esto estoy equivocado. Y aparecen todos los dioses, porque hay un episodio que está genial, que están en un hotel, en la carretera, y están todos los dioses de todas las religiones juntos haciendo una conferencia, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el apocalipsis, muchachos?
Muy American Gods.
Muy American Gods, sí. Alta probabilidad que haya sido inspiración.
Sí, a mí me da la idea, por lo que he visto, que es como una suerte de western moderno la serie, ¿no?
Sí.
Que claro. Tiene eso de road, de ir por el camino, de ser como una especie de cowboys que hacen lo suyo y se van. Tiene mucho de eso, ¿no?
Sí, claro, es ellos. Llegan a un pueblo, encuentran el monstruo, lo matan, le ganan, se quedan con la chica momentáneamente y luego se la toman. Eso era bastante la estructura al principio. Cuando eran felices y las cosas no eran tan graves. Porque después cuando empezó a complejizarse la situación, ya la chica ya la salvaban, le dicen gracias y se las tomaban. Porque estaban tan de primera carga de ir al cielo, ir al infierno, al purgatorio, morir, revivir. Porque uno habla de la muerte de Kenny, que muere y revive todos los episodios. Pero estos muchachos, mirá que mueren y reviven.
Sí, es verdad.
¿Tiene la serie alguna especie de imagino que sí, obviamente, de núcleo temático, de recurrencia de temas emocionales y literarios que toca a lo largo de las temporadas?
Y podría decirte el tema de la familia, el tema uh-huh. de la responsabilidad, el tema de los traumas, todo el tema de salud, todo el tema de la estabilidad emocional y psicológica de los personajes, que eso está interesante porque hace que los fans se sientan conexión con los personajes porque sufren de ansiedades, de depresión y de responsabilidades, que mismo los actores dicen que ellos también son víctimas de la ansiedad y la depresión. Y
que se pueden identificar con lo que le pasa a los personajes.
Claro, y está bueno porque hay veces que uno mismo puede estar... Problema de comunicarse, yo qué sé, viste, el hecho de que a veces callarte las cosas te juega en contra, porque los personajes hablan muchas veces pasan situaciones que ellos se guardan el secreto hasta que es demasiado tarde y juegan contra y por a sus cabezas también, ¿no?
Y es algo que se habla en la serie, que se hace explícito de manera que se puedan tratar los temas.
No, yo creo que es más que nada un subtexto que hay ahí.
Okay.
Es más que uno mismo lo puede. No es que habla uno que diga, hola, soy Dean, sufro ansiedad y hace 30 días que no nadie me da un abrazo. No es que me va por ese lado, pero...
Pero sí es un subtexto bastante claro.
Sí, sí, obvio. Hay, te das cuenta, sobre todo porque la serie tiene una estructura muy graciosa a veces, de escenas a veces un poco innecesarias, de largas charlas en el auto entre los dos hermanos, diciendo lo mucho que se sienten mal y lo mucho que se quieren. Y no, lo mucho que se quieren no, porque no son muy afectivos en realidad. Pero esos momentos así, bien de a la literatura, que vos decís, ay, pero ¿por qué el personaje este está haciéndome un monólogo de lo que significas tú para mí? Y de que no... Pero está, sacando esos momentos así, tipo...
Bueno, pero entonces sí tiene cierta, más que subtexto, texto en ese sentido.
Sí, o sea, hay algunas cosas que quedan medio más escondidas porque, viste, que ellos son machos americanos que comen carne. Entonces, claro, hay cosas que no las van a decir tanto. Pero sí, se van sensibilizando.
Pero sí es una serie, que tiene, que se basa mucho en los personajes, a pesar de que tiene un plot importante, sí. Y todo un world building, se me hace, por lo que nos contás, que es una serie que está muy construida sobre los personajes.
Sí, 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 sí. Y sobre todo cuando haces como yo, que soy una enferma mental con esta serie, porque la conozco hace 5 años, y todos los años me la veo de nuevo, porque no tengo nada mejor que hacer. No
llegaste sé qué tarde y te la consumiste.
Sí, vamos arriba. ¿Qué ver series nuevas? No te conozco. Yo veo la misma serie 300 veces. Y claro, cuando viendo la serie, tipo, a lo de corrido, como quien dice, vos ves en la mirada de los personajes toda la mochila de sufrimiento que tuvieron a lo largo de la temporada, porque es difícil resumir en pocas palabras por todo lo que pasa en los personajes, pero es como que ves los últimos... las últimas temporadas, y cuando un personaje dice, estoy cansado, Sam, vos sabés el detrás de ese estoy cansado, qué significa, por todas las 1000 tragedias que pasaron, porque es como que si vos y yo estuviéramos pasando por todo lo que ellos pasaron, a la mitad del camino hubiéramos renunciado, pero ellos siguen adelante.
Uh-huh. Perfecto. Sí, a ver. Si te estás peleando contra demonios, que se comió a tu madre, se comió a tu padre, después te morís, después volvés, después te vas al infierno, al cielo, ya la mente terminás del ojete, o sea.
Sí, y tres apocalipsis.
¿Qué es esto? ¿Evangelion sin roboses?
Sí, mira, robots. Hay un chiste de robots en un episodio, porque se encuentran con una universidad, unas gurisas que están haciendo un musical de Supernatural, porque dentro del mundo de Supernatural rompen la cuarta pared constantemente, porque hacen referencia a los fans, el personaje de Dios, que hasta las primeras temporadas simplemente era un pibe llamado Chuck, era escritor y él escribía la historia de Supernatural. Imagínate. Estas gurisas hacen un musical sobre Supernatural y es muy gracioso verlos a ellos interactuando, viendo a las gurisas cantar y dicen, tipo, ¿qué es esto? Y en ese episodio hablan de que, bueno, el segundo acto de este musical lo escribí yo y hay robots y se van al espacio. Suerte que nunca pasó, lo del robot. Pasó que me tiraron a Scooby-Doo, pero más de eso.
Ok.
Sí, hicieron un crossover con Scooby-Doo, ¿verdad?
Sí, fue. Es que desde el principio de la serie la gente dice, es que Supernatural es Scooby-Doo para adultos.
Bueno, es como Buffy, que in-universe les terminaron diciendo la pandilla Scooby a los personajes.
Sí. Sí.
Porque es todo muy similar. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos sobre la serie, Caro?
A ver, ¿qué puedo contarles? Hay un montón de cosas. Bueno, lo que hay un montón de props famosos de la serie que son significativos, como quien dice los lentes de Harry Potter, ¿viste?
Bueno, los autos, ¿no?
Claro, el auto, el Chevy Impala del 76 es el top objeto que si la gente piensa en Supernatural aparece en primer lugar. Que lo que está además del auto es que es hogar, porque a lo largo de su vida ellos estaban yendo de motel en motel, comiendo comida chatarra constantemente, y el auto era muchas veces su casa, su...
El olor a culo que debe haber dentro de ese auto.
El olor a testosterona asqueroso.
Sí, porque encima ese como es el bebé de vino, o sea que no cualquiera lo toca. Lo lava él cuando tiene tiempo de lavarlo, si no, no se lava ese auto.
Y las veces que Dean no estaba y que Sam cuidaba el auto, que Dean después se enojaba porque le puso un lector de CDs.
¡No!
Hubo una temporada que pasó eso. Y fue tipo, te odio.
Estaba leyendo que usaron varios autos, todos Chevrolet Impala del 67, sí. sin modificaciones raras. No le funcionan las radios, en realidad. Todos tuvieron que ser pintados de negro, menos el primero, que ya era negro. Y uno de los dos Impalas, sí está super modificado porque se le saca el techo para poder filmar desde afuera, sí. Y las puertas, y lo pueden partir al medio para filmar abierto. Y sí, que a Jensen Ackles le dejaron quedarse con el auto principal.
Sí, eso fue tipo una de las mejores cosas que pasaron del final de la serie. Por no decir la única cosa buena, porque al final de la serie me dan ganas de llorar.
¿Te dan ganas de llorar porque se terminó o te dan ganas de llorar porque no es bueno el final?
¿Qué pregunta?
I play the fifth. No quiero responder esa pregunta. No, pasa que, claro, sentimentalmente el final me dejó unas heridas en el corazón que voy a necesitar terapia para superarlas. Pero claro, es que el final de una serie siempre duele, porque o la cagan muy feo, Game of Thrones, por ejemplo, o el final te queda medio corto. En el caso de este, para mí el final fue justo, pero como era un comentario que yo sabía que tengo acá anotado que quería mencionar, el verdadero villano final de Supernatural no es Dios, es el COVID, porque por culpa del coronavirus y el contexto que estamos viviendo mundialmente en estos últimos años, el rodaje de la última temporada tuvo que ser modificado. El final iba a tener un plan original que era muy lindo, que ahora se los cuento para que sepan, porque esto no son spoilers porque no se filmaron. Al final, el plan original era que ellos se encuentran en el cielo, pasan los años, mueren, y la escena final es en un bar con todos los personajes principales de la serie, muertos y no muertos, que se reencuentran en el cielo, en un concierto en vivo de Kansas. cantando Carry On My Wayward Son en vivo, en ese escenario. Ese era el plan original.
Sí, meta as fuck.
Es hermoso. Pero claro, COVID, no podemos meter más de 5 personas en un set.
Claro.
¿Qué hacemos? Modificamos, el final es más que nada hablado, y si observas los dos últimos episodios más que nada, son... Es mucho hablado. Ay, ¿qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con esto? Ah, sí, fíjate, pasó esto, esto y esto.
Sí, sí, sí.
No te lo podemos mostrar, porque tenés claro. que... Y es una cagada eso. Pero, ta, yo qué sé. Y lo que está gracioso, interesante al final es que, para mí, hay dos... es como que tiene dos finales. Está el final en el que tenemos la boss fight contra Dios y pasa lo que tiene que pasar. Que ese es el penúltimo episodio, es el 19. Y ahí uno dice, esperá, esta serie tiene un episodio 20, ¿qué va a pasar? Y en claro. ese episodio 20 es el verdadero final final. Yo lo que digo para la gente que está oyendo y que ya vio, que está por ver la última temporada o la que quiere empezar a verla, si sos valiente de corazón y te la bancás, si te bancás la toma, mirate hasta el último episodio. Si sos medio débil y querés que termine la serie con un final feliz, con una sonrisita, mirá hasta el 19. Porque mirar el episodio 20 es como ver algo que no querías ver. Te deja ese gusto muy amargo. En mi caso, yo terminé con la serie e inmediatamente me puse a ver el episodio 1 como para decir, esta serie no va a terminar nunca, si quiero la puedo empezar de nuevo.
En posición fetal.
Claro, es que no te imaginás... No tengo lágrimas. Mi cuerpo es incapaz de soltar lágrimas en estos momentos porque ya lloré todo lo que tenía que llorar.
Perdón, te interrumpí. Bueno, siempre sabemos que puede volver en alguna serie, secuela, peli. Han vuelto cada cosa.
Sí, sí.
Sí, de hecho pueden filmar ese final, digamos.
Ay, ojalá.
Ese final planeado lo pueden filmar si hay... Porque claramente fans hay y van a tener ganas de verlo, y seguramente si hacen campaña se hace.
Sí.
Este.
Campañas por cosas más. Campañas por cosas más pedorras se han hecho.
Si no lo firman los productores, lo filma Milla Collins en su sótano con sus hijos.
Con la botija, como claro. Como Robert Rodríguez haciendo el ensayo de la pelea de Boba Fett.
Es verdad,
claro, con los hijos.
Miren, en uno de estos paneles de Comic Con, no me acuerdo de qué año, en una preguntan sobre el tema de qué va a pasar cuando termine la serie. Creo que estaban filmando la temporada 10 en ese momento. Y creo que fue Dean, Jensen Ackles, que dijo: miren, Jared, yo y Misha tenemos hijos, son más o menos de la misma edad. Próxima generación Supernatural, ahí los tenemos. Ya está.
Supernatural The Next Generation.
Vamos a milquear esta vaca hasta que reviente.
Y le vamos a dejar el mismo trauma que le dejó el papá a los hermanos Winchester.
Exactamente.
Te interrumpí cuando hablabas de los props, Caro, perdón.
Ah, no, no pasa nada. No, props hay millones, ¿no? El auto, lo que decía, está el auto, que es como la casa de ellos por mucho tiempo. En la temporada, más o menos, creo que es las 6 o 7, ellos encuentran un búnker, que es el de los hombres de letras, que es un grupo de letrados, de hombres librarios, conocedores de todo el mundo, que ellos son, digamos, nietos de
Caro,
alguien que eran de ese grupo.
Claro, nos van a matar en la facultad donde estudian los bibliotecarios porque encajaste librarios.
¡Archivólogos! Bueno... Nadie tiene que saberlo. Bueno, estoy leyendo mis notas, perdón.
Está bien. Pero justo nosotros
son el equivalente de los Watchers de Buffy.
Claro,
y la cuestión es que en ese bunker encuentran su hogar definitivo, donde finalmente tienen sus cuartos y eso, que está muy divertido, como los contrastes de las decoraciones que reflejan la personalidad de ellos. Después está el diario del padre de John Winchester, que es como el librito enciclopedia que tenemos al principio y a lo largo de la serie, de todos los monstruos, todas las pistas. Bueno, si tenés este fantasma, si hay un fantasma, lo matas de esta manera, todos los casos. Está muy interesante. Y bueno, y después mil millones de armas que ellos usan, de pistolas, de cuchillos, de tablas de ángel, la marca de Kane, porque Kane también aparece, tatuajes de antiposesión, y de ahí viene una forma muy fácil de dar cuenta quién es fan de Supernatural, porque probablemente tengan el simbolito en la espalda o en el brazo, como yo soy una víctima de haber caído de aguja de eso. Y millones de cosas más. Una cosa divertida de la serie para mí es la relación que tienen con la comida. Porque si sos nutricionista no podés ver esta serie. Porque te dan ganas de matarlos. Sobre todo a Dean. Porque Sam es un chico inteligente y alterna la comida chatarra con ensalada, con frutita, con salir a correr.
Está bien.
Dean es el opuesto. El loco está siempre, cuanto más bacon mejor, cuanto más grasoso y grosero, y él está siempre así. Por eso también es muy, por eso lo comparaban siempre con Shaggy y con Scooby, se llevaron bien, porque es esa cosa de dame toda la comida.
Y... Me acuerdo un capítulo del creo que era Turduken básicamente, o algo parecido. Que era, o sea, Turduken es, para el que no sepa, es pollo adentro de pato adentro de pavo. Y eso
ay,
hecho
sí.
Pero el bicho
hecho, el bicho, sí. Eso hecho fiambre de una manera. Y bueno, en sándwich.
Sí, es el Pepper Jack, sí. Turduken Slammer.
Hay
bueno,
un episodio que comen algo como eso y ese sándwich estaba poseído.
Yo estaba pensando, estaba justo poseído, sí. Hay un canal de YouTube que le gusta mucho, Profesor Dinosaurio, que se llama Binging with Babish, que es un cocinero que hace comida de programas de televisión. Por lo que veo todavía no hizo nada de Supernatural, pero tipo te ha hecho los refuerzos de regular show, y comida otras cosas, pero está divertido, se agarra, aparte loco, labura muy bien.
Hay un libro.
Claro.
No oficial de la serie, que es de la cocina de Supernatural, que te dice recetas, sobre todo de las hamburguesas, de las pizzas, de los pies, porque no podemos separar a Dean del pie. Eso es algo increíble. y hay un episodio en el que hablan de la hamburguesa de Elvis, que es dona arriba, dona abajo y el contenido de una hamburguesa.
Venden eso acá en un lugar que se llama Donut Factory, Donut City.
Sí.
Es una grosería.
Hay una de mis frases favoritas de Dean, que no me acuerdo cuándo la dice, porque estaba desayunando simplemente bacon. Imagínense en un plato.
América.
Una curva de bacon. El loco comiendo así con su cafecito y con su bacon, y el hermano le dice, te va a matar eso. Y le dice, mira Sam, si yo me muero por causa del colesterol o el bacon, gané.
Claro, sí, cazamos claro. Otro, ¿qué?
Loco, vamos sí. Arriba. Estamos todos los días a punto de ser asesinados por el chupacabra. No te metas con lo que como.
Le falta mojar el bacon en el café.
Mirá, agradecé que ya terminó la serie, porque si no lo hubieran hecho perfectamente. Y también la relación con el alcohol que tiene esta serie, porque están chupando. Ellos no toman agua, toman whisky, toman cerveza, están siempre con la botellita de cerveza en la mano.
Bueno, pero es cerveza de Estados Unidos, es como aguas.
Sí, igual es muy gracioso, porque yo veo la serie y digo... Yo simplemente como una hamburguesa con bacon y ya estoy rompiéndome del estómago por una semana. No podría vivir el Winchester Way of Life.
No, claramente los actores tampoco, y probablemente no coman todo lo que comían en la...
Mirá que no sé, ¿eh?
No, con esos lomos.
Sí, deben compensar.
Para mí es como el truco de la vida. En realidad, el deporte te mata. Lo que uno tiene que hacer es comer bacon.
No, nos van a querer mucho los nutricionistas y todo eso.
Sí, por eso. Es que te lava el cerebro la serie. Es imposible ver esta serie y que no te venga hambre. No podés estar a dieta con esta serie.
Me pasa compartiendo todo lo que veo, pero sí.
Sí, a mí también.
Sí, sí.
Es tipo, veo una serie y están comiendo algo y digo, puta madre, quiero eso.
Ya, porque al menos con personajes que están a dieta, nunca están comiendo una ensaladita, los personajes.
No. Lo peor es que me gusta mucho, Julio está viendo una serie china y era tipo, quiero eso. Y sé que en el restaurante chino no lo venden, la puta que lo
ponía. Claro.
Tipo, no sé ni cómo se llama, sé que no está en el menú.
Pero bueno. Bueno, ¿qué más, Caro?
¿Qué más? Vamos a hablar, esto es algo... un detallecito que siempre me llamó la atención de la serie, que ellos lo explican, porque vos decís, ¿ustedes piensan realmente que cazar monstruos paga?
No,
o sea, ellos claro, no reciben.
No, tenés que robarle las cosas a los vampiros que matás, es obvio.
O sea, lo que ellos hacen, que ellos lo dicen desde el episodio 1, el padre los educó para ser ladrones, porque básicamente estafan en mesas de póker, estafan en mesas de pool. En Estados Unidos puedes pedir tarjetas a todos los bancos que quieras y te mandan una copia y las puedes usar. Entonces ellos roban tarjeta hasta que eventualmente Charlie les regala una tarjeta mágica tipo bolsito de Mary Poppins
que
la pueden usar indiscriminadamente.
Ya no se puede, ya no tenemos que estafar gente.
No, es un embole. No, pero sí, al principio era así. Y vos decías, claro, muchacho, ¿cómo sobreviven esta gente? Y claro, y van por aquí por allá teniendo seudónimos de millones, que es muy divertido, porque utilizan seudónimos de cantantes.
Sí, son todos nombres de personajes. Nombres de rockeros, sí.
Claro, y es gracioso porque Castiel, como es un estúpido, dice un ángel. Cuando él empieza a casar con ellos, o cuando va a casar solo, se pone seudónimos. Pero ponele, va a hacer una misión con Crowley, porque gracioso, un ángel y un demonio trabajando juntos, pero en vez de llamarse, no sé, como los cantantes de Led Zeppelin, se ponen de nombre Beyoncé, gente Beyoncé y Jay-Z, y la gente lo mira con cara de, pero vos sos joda, esto no puede ser real. Está lleno de chistes, cosa que eso se lo agradezco a la serie, porque pasa tanta tragedia, que si no me metes, tipo, a lo Marvel, alguna frasecita graciosa para suavizarme la herida, es como que estás todo el tiempo tirándome limón arriba.
Sí, y también al ser una serie tan larga, se pueden dar lugar de hacer episodios particulares, uno más cómico en general, otro más tirado, a la acción. Pueden darse el lujo de probar muchas cosas, ¿no?
Claro, sí, hay episodios muy graciosos. Por ejemplo, hay un episodio en el que se ponen a hacer LARPing, básicamente, que es roleplay.
Sí, sí.
En realidad,
rol en vivo.
Es muy gracioso ese episodio. Hay un episodio en el que Dean se transforma en un perro. Una maldición. O sea, no es que se transforme en un perro, pero actúa como perro y tipo, lo ves actuando como perro, es muy gracioso. Yo qué sé, hay un episodio en el que ellos se agarran una típica, la patita de conejo, viste, que te puede dar suerte. Pero acá es al revés. Si vos la perdés, te empieza a pasar todo, cosas malas, y terminás muriendo. Cosas así.
Tranqui,
no, igual. Por ejemplo, yo qué sé, un episodio en el que todo te empieza a dar miedo de a poco. O sea, creo que era la enfermedad del fantasma, o la fiebre amarilla, no me acuerdo cómo le decían en el episodio. Y Dean, en el correr del episodio, es un episodio relleno, básicamente, en el correr del episodio empieza a tenerle miedo a todo. Hasta que en un momento hay una escena en la que hay un gato que sale de una biblioteca y él grita como si, no sé, como si estuviera a punto de morirse.
Como que hubiera visto al diablo en calzoncillos, como dice Dolina.
En esta serie vemos al diablo en calzoncillos, así.
¡Perfecto!
Claro, acordate que tenemos a Lucifer acá en la vuelta.
Sí.
No, y claro, y entiendo, ¿no? Que es muy gracioso porque uno dirá, ¿cómo me puedo encariñar del diablo? Y al igual que la serie de Lucifer, que en la serie Supernatural hace ref Lucifer en un momento. Porque le dicen a Lucifer, no vamos a pedirte ayuda, porque si te soltamos vas a hacer cosas malas. Y él dice, no, si ustedes me sueltan, me puedo ir a Los Ángeles a combatir el crimen.
Qué capo fue.
Entonces, pero la serie está interesante porque aparte te encariñas con todos los villanos. Todos los malos son, al final, son re coquetos. De todo y la carisma. Y los ángeles son unos hijos de puta. con perdón mi French, pero uno tiene una imagen, no, el demonio, el diablo, es cosa mala. Los ángeles son buenos. En esta serie es todo al revés. ¿Te das cuenta? Como que en realidad no es que uno sea bueno o malo. Todos tienen escala de grises.
Yo prefiero el Hellblazer donde todos son malos.
Pero es esa tendencia de tipo, los demonios son más humanos en muchos sentidos. Pero los ángeles son seres tan desconectados de lo material que son, terminan siendo unos reverendos hijos de puta, básicamente. Que eso es una cosa, claro, que se ve mucho en cierta ficción.
Sí, sí,
no,
sí.
No, sí, obvio. O sea, tenemos una misión que el bicho está ahí y no lo podemos ganar. Bueno, vamos a tirar una bomba a la ciudad. Pero hay, claro, 17 millones de personas.
Sí, bueno, pero ¿cuál es?
Claro, es tipo, bueno, sí, che, sí. La tierra está llena de demonios y otro tiro. ¿Qué hacemos? Bueno, igual, hay que acabar con la tierra, se acabó el experimento, empecemos de nuevo. Che, pero hay 7 millones, 7 mil millones de personas. Bueno, empezamos de nuevo, cosas que pasan.
Reboot.
Sí, sí.
Claro.
Okay. Reboot. Bueno, por supuesto la serie tiene un montón de merchandising y spin-offs y otras cosas. Hay un juego de rol,
sí.
Hay varios manuales extra, con la mitología de la serie. Han salido cómics por Wildstorm de DC.
Hay un anime.
Hay una serie animada. Hay hay como una docena de novelas, varias de ellas por mi amigo Kit DeCándido, gran escritor de novelas tie-in de series televisión, empezando por la primera, Nevermore, que salió en 2017.
Hay un juego Monopoly.
Claro, hay Pops, todo el merchandising. Y hay varios libros no oficiales donde gente escribe ensayos analizando la mitología, etcétera, de la serie, tópicos como el tema sexual, de género y otras cosas en la serie, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir en una serie con esta envergadura y este tiempo en particular. Trataron de hacer un spin-off que era Supernatural Bloodlines, pero no anduvo. Y han querido hacer también un spin-off de Samuel Colt, el creador de Armas de Fuego, el salvaje oeste, con un grupo de cazadores de la época, que yo te la miro de cabeza.
Sí.
También hubo un spin-off que querían hacer en las últimas temporadas, que se iba a llamar Wayward Girls, que eran con todas las mujeres de la serie, básicamente las dos policías, Donna y Jody, y las tres gurisas que Jody va adoptando como hijas propias a lo largo de la serie, que hubo un episodio en la temporada 14 que fue como un piloto de...
Sí, el famoso Backdoor Pilot que hacen.
Claro, que lamentablemente la serie el proyecto se abandonó. Porque la idea estaba interesante, o sea, es como complementar la serie con aventuras más chiquitas, ¿no? Porque
sí,
va a ser todo vinculado a la ciudad de Sioux Falls, donde ellos están. Pero bueno.
Pero con todo lo que hemos visto volver o tener secuelas, a ver, hace dos semanas estábamos hablando de algo que nunca pensaríamos en nuestras vidas que iba a suceder, como Cobra Kai.
Ah, sí, es verdad.
Así que...
Y en Disney Plus hay una serie, creo que serie, o película, no seguro, pues no lo vi, pero de Mighty Ducks, que es...
Serie, yo lo estoy mirando.
Es Cobra Kai, pero con Mighty Ducks.
Sí, solo que, bueno, es una cosa similar en ese sentido.
Porque...
Lo hablamos la semana pasada.
El libro nunca se cierra. No se cierra de todo el libro, entonces es como que siempre hay una posibilidad de que vuelvan las cosas. Y, o sea, vivimos en un mundo que le encanta hacer spin-off y hacer remakes y live actions, así que
a ver,
está vendiendo ahora.
El spin-off y la continuación y la secuela son la esencia del geekdom, del nerdom.
Sí,
los universos compartidos, largos, eternos, son los que hacen que nosotros estemos sentados acá. Si el universo fuera una serie de películas inconexas, no sería tan atractivo para la gente que hacemos y escuchamos este programa, yo creo.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, eso fue esta presentación, como para que la gente se entusiasme con Supernatural, que nos hizo Caro. Gracias, Caro, por todos esos comentarios.
Gracias, Caro, de nuevo. Yo voy a leer una cosa. Hay unas youtubers que se llaman, unas dos hermanas, el canal se llama Hollywood.
Hacen, ay, por tipo, favor, sí.
Me imaginé que, bueno, Hollywood son dos hermanas que hacen tipo videos musicales temáticos de alguna serie o película o lo que venga, mezclan, bueno, entonces hicieron dos de Supernatural. Hicieron uno usando el tema de Taylor Swift, que no me sale el nombre ahora. Shakiroff, ¿verdad? Y otro usando el tema de los Ghostbusters.
Sí, sí.
Y lo genial es que los actores de la serie se coparon y se metieron.
Sí, tipo, en el primer parodia solo aparecen al final haciendo unas bobadas, y en la segunda, como con todo el éxito que ellos tuvieron ya,
están todos los actores.
Medio casting de la serie. No, esas gurises están de más, porque yo las he seguido desde que empezaron. Que empezaron haciendo videos de tipo Beatles en el garage de sus casas con una cámara de celular, y ahora tienen la producción de la puta madre.
Sí, sí, sí. El segundo video el que es Winchester con los Ghostbusters, tipo, tiene una escena del Impala yendo por la autopista, filmada desde un dron, claramente arriba, tiene un presupuesto de la hostia, obvio, tipo, además, tiene el escenario.
Obvio, ahora esto yo de fan nomás paso el chivo. Van a hacer la próxima pared que van a hacer va a ser de Good Omens.
Ah, bien, qué bueno eso.
Así que
bien.
Tienen uno de Doctor Who con usando Time Warp de Rocky Horror Picture Show.
No, no digas Rocky Horror Picture Show, que Caro no para. Ahora.
Bueno, chicos, empezamos a decir.
Octubre.
Octubre. Ahí estamos de nuevo.
Dale.
Perfecto, bueno, y hablando de videos musicales, Caro, elegiste algo de música para pasar porque lo viste en un video.
Sí, porque como buena nerda que soy de Supernatural, sigo bastante canales de YouTube que hacen tipo edits de escenas de la serie con canciones X que reflejan bastante la trama de la serie, y la canción esa que les compartí habla mucho de la esencia de ellos como grupeje.
Se llama On My Own, de un grupo que se llama Ashes Remain, y no los conocíamos, ¿verdad?, a esta gente. Les voy a contar que son una banda de rock cristiano.
Ok.
Es que, sí.
Tío,
va de la mano con la serie.
De Baltimore, Maryland. Así que vamos a escuchar eso y venimos con el final de este programa 431 con las noticias. Be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down. I'm ready for you now. Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. Is everything I need to let go. You're so much bigger than the world I have made. So I surrender my soul. I'm reaching out for your home. I lay my weapons down. I'm ready for you now. Bring me out.
Don't do this.
Let her go.
Okay, okay. It's gonna be okay, buddy, all right? In the dark now, every day by myself, I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Break me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end, I'm realizing I was never meant to fight on my own.
Yes? Yes.
Perdidos en el éter. ¿Estás buscando un podcast épico de World of Warcraft? ¿Con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos? Bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual. Te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada. La lleva igual. Porque es así la viuda de Arthas.
Dale,
de Arthas,
abuela, grita, Arthas, te amo, abuela, te saco la sonda de suero.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Llegamos al final del programa número 431. Espero que se hayan entretenido hablando de Supernatural. Si son fans, hayan faneado, y si no, bueno, vayan a probarla, yo la voy a bichar para ver qué onda. Pero es un excelente momento para hacer el flash de noticias, ¿verdad?
Exactamente.
Claro, esto es así. Yo hago 3, 2, 1, 0 y después decimos flash A, como la canción de Queen, ¿tá?
Dale.
Vos has actuado en musicales, así que está mejor con nosotros.
Sí, sí.
3, 2, 1... Flash.
De noticias.
Bastate.
Estoy lindo.
Ese, arrancamos.
Arranco yo, bueno. Conjurame una de terror. En conjunto con Warner New Line Cinema y HBO Max, DC Comics una nueva línea de cómic horror con el cómic The Conjuring The Lover, una precuela de The Conjuring The Devil Made Me Do It, que sale en cines y streaming el 4 o el 6 junio. Del escrito por el guionista de la película David Leslie Johnson, David Leslie Johnson McColdrick, y el autor bestseller de en The Lone Times, Rex Ogle, que escribió Death of Wolverine y Teen Titans. Con arte de Gary Brown, que estuvo en The Massive, y colores de Chris Sotomayor, que me suena también.
Sí, el logo te colea todo, básicamente.
Ahora está más de Will Sienkiewicz, acá. Que es, lo bancamos el programa.
Sí, súper fan.
Y variantes de Ryan Brown, que estuvo en Dark Knight's Death Metal, y el propio Brown.
¿Qué
otro Brown?
Ah, la lista.
Sí, ya me mezclé, perdón. Cada número también incluirá historias cortas por autores de cómics famosos como Scott Snyder y Dennis Cowan.
Okay. Buenísimo que se acerque gente de la onda de Conjuring a leer unos cómics y vea que hay por ahí. Me gusta mucho esta etapa alternativa tipo VHS viejo.
Está muy buena, sí.
Está linda. Bueno, y de Conjuring, por supuesto, la saga que tiene cosas de Annabelle, la monja, todo eso. Hay como 82 películas ya.
Sí.
Bueno, el fuego comienza. HBO anunció en Twitter el comienzo de la producción en el Reino Unido de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, con la primera lectura de guión conjunta, pero con distancia social. Se puede ver en la foto principal, entre otros, la foto ampliada que tenemos en las redes, a Olivia Cooke de Bates Motel como la reina Alicent Hightower, Matt Smith de Doctor Who, por supuesto, como el príncipe Daemon Targaryen, Steve Toussaint de Prince of Persia Sands of Time como Lord Corlys Velaryon o la serpiente marina, y Paddy Considine de Peaky Blinders como el rey Viserys Targaryen. La serie tiene lugar 3 siglos antes de la Game of Thrones original y, como se podrán imaginar, gira en torno a la casa Targaryen en el pico de su poder en Westeros. Los showrunners son Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que fue director de varios episodios de Game of Thrones, con la producción ejecutiva del creador de la saga, que en vez de estar escribiendo libros, se está secando las lágrimas de los fans con billetes George R. R. Martin.
Demonios.
Sí.
Perfecto.
Así que bueno
también tenemos...
Hablando de spin-offs y eso, ¿no? Dale vos, Oscar.
Y también tenemos Las Tinieblas Tenebrosas. Paradox Interactive, propietaria del universo de juegos de rol World of Darkness, ha firmado un acuerdo para desarrollar películas y series de TV de la franquicia. En particular, esta línea de juegos se caracterizó por poner al jugador en el lugar de los monstruos folclóricos, mitológicos y literarios, enfrentándolos a decisiones morales en contextos oscuros y presuntamente adultos. La franquicia se expandió con cómics, novelas, juegos de mesa y cartas, videojuegos y todo tipo de merchandising. El trato de Paradox es con la productora de Hivemind, responsable de las series de TV como The Witcher y The Expanse, y el matrimonio de guionistas y productores Eric Heiser y Christine Boylan. Heiser es ganador del Oscar por el guion de Arrival y showrunner de la recientemente estrenada serie Shadow and Bone. Y Boylan ha sido guionista de series como Leverage, Castle y The Punisher, además de haber escrito para Marvel, Girl Comics y DC Legion of the Superheroes in the 31st Century.
Bueno, puede pasar cualquier cosa acá, porque hay una serie vieja de Aaron Spelling de vampiro que es una mierda, pero una mierda.
La tengo en algún lado pirata en DVD.
Es una mierda.
Es infame.
Es infame. Pero vivimos en otra época, completamente distinta, y si vos me decís que atrás te van a poner a la productora de The Witcher y Expanse, al tipo que ganó el Oscar por el guión de Arrival, y alguien que tiene experiencia en un montón de cosas distintas de televisión, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no?
Murió. Vampire de Masquerade Bloodlines 2 quedó, creo que en el juego. O sea que hay que ver qué pasa con todo esto.
Bueno, es un excelente momento con todas las cosas de ficción de género que están saliendo como para tratar de hacer algo de esto. Por supuesto,
sí.
Seguiremos anunciando, ¿no?
Si realmente siguen con esto y salen y siguen novedades, seguiremos anunciando.
Perfecto. Y la última noticia del día de hoy,
Guión de Hierro. Ironheart, una de las futuras series de Marvel, anuncia a Chinaka Hoge como su guionista principal y productora ejecutiva. Hoge ganó el puesto tras presentar una propuesta para los 6 episodios al estudio. Hoge es una de las guionistas de la serie de TV Snowpiercer y editora del guión de la nueva Amazing Stories de Steven Spielberg, pero también tiene una larga carrera en todo tipo de campos de la escritura centrada en temáticas sociales. Bien ahí. Poeta, dramaturga, educadora y edita, Hodge ha editado varias poesías, obras de teatro, entre ellas una llamada Chasing Messerle, espero pronunciarlo bien, sobre un hombre traumatizado sido de niño de la golpiza de Ron, no sé,
se cortó un poquito ahí, lo repito para la gente, un hombre que se traumatizó tras haber sido de niño testigo de la golpiza Rodney King es el hombre negro que fue apaleado brutalmente y no me acuerdo si murió por policías en Los Ángeles y dio lugar en los 90 y dio lugar a un montón de revueltas sociales. Es un caso salado este.
Dice, como educadora, desde 2005 ha ocupado varios puestos en la ONG Youth Speaks y The Living World Project, dedicada a la promoción de las artes de interés, además de en organizaciones similares en New York y Los Ángeles. Sus editoriales han sido publicadas en medios como Newsweek, PBS, NPR, CNN, C-SPAN, y además es fundadora de The Get Back, un proyecto colaboratorio de hip-hop junto con David Dix, actor de Snowpiercer, y Rafael Casar.
En los fines de semana tiene un puesto de panchos también, así de todo esta mujer. Hace todo,
hay que comer.
Pero obviamente, de vuelta, Marvel apuesta por guionistas. Bueno, ella trabaja en Snowpiercer y Amazing Stories, así que no es que sea tan de afuera del género. Pero Marvel apuesta por guionistas de todo tipo de backgrounds. Obviamente, estamos hablando de una guionista, obviamente no, pero les cuento por si no vieron la foto, de una guionista negra para escribir una historia de un personaje negro, de una mujer negra también, y que como tal va a tener un montón de colas sociales, distintas quizás a las que pueden haberse visto en Falcon and Winter Soldier, uh-huh. De la cual dicen de hecho que tenía una gran cantidad de guionistas no blancos en el cuarto de guionistas, y acá en este caso ponen a ella como guionista principal, que obviamente tiene la experiencia necesaria para contar ese tipo de cosas, y la van a suplementar con otros guionistas de otros orígenes creativos. Así que bueno, veremos qué pasa por ahí. podemos decir un montón de cosas corporativamente hablando de Marvel y Disney, pero que están tratando de poner a la gente correcta en los proyectos, como la gente de origen de Medio Oriente en Miss Marvel y bueno, y esta mujer Hodge acá en esto, eso no cabe duda.
Sí, estoy de acuerdo.
No cabe duda. Recién tuve que morderme la lengua porque Linguini, el nuevo gatito de la casa, me mordió un dedo.
Ah, pobrecito.
Está acá, habla Linguini. No habla. Pero está acá. Ustedes no saben lo que es. Pesa 600 gramos, porque lo llevé a la veterinaria el otro día. 600 gramos de gato. Es minúsculo. Y es todo tierno. Pero si ve que tenés comida, primero te magulla tierno. Soy chiquitito, ve comida. Ahí hablo. Pero no le das y empieza a maullar, que si lo tradujéramos estaría puteando y amenazándote. Se convierte
bueno, es un gato.
Ah, ahí hablo. Ahí está. Pero es de lo peor. Igual es muy tierno. Se duerme arriba de mi hombro. Hoy estaba yo trabajando y se dormía arriba de mi hombro. Y él empezaba a ladear y ¡wow! Y se volvía a acomodar. Y eso. Y me complace anunciar que de a poco Ludwig y Leia lo están aceptando.
Qué bueno.
Sí, le tienen miedo igual. No entiendo por qué.
Chiquito pero poderoso.
Es chiquito. Encima Leia que
es matona, claro.
Es matona, que al pobre Ludwig lo tiene corto.
Totalmente. Pero acá está. Bueno, hablando de Marvel y de Falcon and Winter Soldier, la semana que viene vamos a hablar de Falcon and Winter Soldier. Va a estar Endriago y va a estar una de las integrantes de The Burn Book Podcast, que estuvo la otra vez para hablar con nosotros de WandaVision. Recordame ese, ¿es Lorna o Luna la que va a estar?
Luna es la que está, porque Lorna está rindiendo, está con exámenes, como todo universitario. Está full, es época de exámenes, así que está mil con eso. Y bueno, pudimos que Lorna no pudimos que venga, así que viene Luna.
Perfecto. Claro, ¿vos viste de Falcon and Winter Soldier?
Sí, la vi dos veces ya.
Ah, bueno, entonces sí.
Estoy arrastrando a mi madre a verla conmigo. Y si me está escuchando ahora, nos debemos ver el último episodio todavía.
De vuelta.
Bueno.
Ah, no, vuelta. Sí. Entonces, bueno, si podés el día que grabamos, hasta que venga tu vieja también, si quieres.
Ah, obvio, ¿sabes cómo?
Genial,
todo
bueno.
Todo sea para hablar mal de John Walker.
Pobre el actor.
Voy a atrás al
pobre. Voy atrás el que parece ser un pan de Dios, el actor. Bueno, Caro, muchísimas gracias.
Pero como no.
Ese a vos también, como siempre, gracias.
Un gusto, como siempre.
Y ustedes, estimados oyentes, bueno, antes de despedirme, les puedo contar qué sale la semana que viene en Visiotron. Que como no lo tenía preparado, estoy acá yendo a abrir el archivo y mientras tanto voy entreteniendo a la gente y estirando.
Hablamos nosotros,
claro. Boca Monsters, como decía el personaje de Sheila, no sé cuánto, que era el personaje de Myers en SNL. Talk amongst yourselves, aquí bien, les voy a dar un...
Claro.
Talk amongst yourselves.
¿Vos en Supernatural ese viste todo o te
vi cosas muy, o sea, vi alguna de la temporada entera. Uh-huh. Por ejemplo, vi la temporada, creo que la de los alfas, la vi entera, me parece.
Bien.
Por ejemplo, y me acuerdo de los Jefferson Starship.
Ah, por favor, qué buenos bichos esos.
Qué buenos bichos, porque es parte del chiste de Tegos y para que Dean es un fan del rock clásico,
le pone todo así, cosa de bandas y eso.
Y dice, bueno, que eso. Claro, y aparecen unos bichos que son como una especie de el Uber bicho fusión de todos los bichos. Y qué sé yo, bueno, le ponemos, no sé, Jefferson Starship, porque pintó. Que para que no sepa,
son Jefferson Starship porque son feos y son lo peor. Era una cosa así.
No le gustaba,
Claro, Jefferson Starship es la reinvención de Jefferson Airplane de los 70, de los 80, si mal no recuerdo.
Sí.
Que tiene un tema en Mannequin, si mal no recuerdo.
Sí. Y tienen un tema en el especial de las fiestas de Star Wars.
Pobre gente, qué mala decisión.
Totalmente. Bueno, les cuento que en el programa de la semana que viene de Nerdinastía. Nerdinastía es un programa de Perdidos en Éter que salió tipo en 2007. Un abrazo para Bruno, que la sigue peleando en el hospital.
No, Bruno, no.
vamos a tener el Visotron en el programa número 13 en la Nerdoteca, en la sección de recomendaciones. Vamos a hablar de Dune, algo para lo que no preciso ni apuntes.
No.
Luego viene el análisis, ahí habló de vuelta, que está trepando. El análisis pieza por pieza de las series y películas que están anunciadas o en curso de DC Comics. Luego un top 5 de las peores películas de videojuegos. Todavía no vi la nueva Mortal Kombat. He visto de todo. Gente que le cantó y gente que es una poronga.
Sí, como toda la vida.
Sí. Y en el Salón de la Fama voy a hablar de uno de mis escritores favoritos y favorito de Endeavor también, que es Robert Heinlein, entre otras cosas el creador de Starship Troopers, sí, y de la saga de Lazarus Long y otras cosas. Así que un tipo con una vida bastante pintoresca como para hablar. Sí. Así que eso, les vuelvo a agradecer a ustedes y le agradezco a toda nuestra audiencia, que nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,